Y ahora estamos en contacto con un referente también de la epidemiología, en este caso, el doctor Jaime Brill, o Bail, que es médico ecuatoriano, que está aquí en nuestra provincia, está en El Dorado. Agradecemos muchísimo a Gerardo Segovia y a Marcela Bobato la posibilidad de charlar con estos referentes. Doctor Brill, muy buenos días, ¿cómo le va? Alicia Rivas, los saludos de la radio de la universidad.
Alicia, un gran gusto, por favor, si me dices Jaime, me sentiría mejor. Te agradezco mucho por este privilegio y gracias a Gerardo y Marcela tengo la oportunidad de hablar contigo y a través tuyo con tu amplia audiencia.
Estábamos mirando un poco, Jaime, parte del trabajo, la experiencia, además de la trayectoria suya, y este concepto de epidemiología crítica, ¿de qué estamos hablando ahí?
Bueno, mira, es un movimiento, es una disciplina que aparece más o menos en los años 70 en América Latina como respuesta a la necesidad urgente de cambiar las concepciones de salud, sobre todo el hecho de hasta la gente piensa muchas veces y se construyen las políticas pensando en que la salud es un tema más personal, individual, solamente. Nosotros hemos planteado que hay que reconocer que los efectos son los que se muestran en las personas, pero que esos efectos tienen sus raíces en el modo como vivimos, en las condiciones de vida, y si esa vida es una vida de inequidad o de una desigualdad profunda, entonces eso se expresa en modos de vivir malsanos, y esos modos de vivir malsanos producen una gran cantidad de problemas de salud. Entonces la epidemiología crítica es esta versión de una epidemiología que quiere penetrar en la raíz de las cuestiones, explorando cosas como, por ejemplo, la relación entre la agricultura y la salud, entre las actividades económicas productivas, las grandes políticas de desarrollo de la estructura de los países con respecto a la salud. Eso es lo que hemos procurado hacer, y eso obviamente significa un desafío no solamente conceptual de las ideas, sino que también implica cambios en las metodologías que usamos y también en las implicaciones de la acción.
¿Y aquí cuáles serían esas metodologías, esas nuevas metodologías que aparecen, son que permiten además relacionar? A veces uno no termina de entender por qué tiene tal patología, pero si mira el contexto, el medio ambiente, tal vez allí pueda encontrar respuestas.
Te doy un ejemplo. Una de mis líneas de investigación son los impactos de la agroindustria. Entonces, el uso masivo de paquetes químicos, de itinerarios laborales que son peligrosos para la vida humana, genera una serie de problemas. Por ejemplo, intoxicación, por ejemplo, a más largo plazo, problemas en el desarrollo genético de las familias, problemas en el propio trabajador, en fin, un conjunto de elementos que forman un perfil de ese modo de vivir, de ese modo de trabajar. Eso cuando la persona llega al consultorio ya es un problema, y el enfoque convencional es investigar en personas, hacer una estadística de lo que sucede a las personas y con eso sacar conclusiones. Nuestra metodología es ir a la zona, a la unidad de producción, mirar la lógica regional de la economía, de la cultura, de las políticas, de las relaciones etnosociales, y en ese contexto desprender ciertos modos de vivir, la metodología de cómo estudiar modos de vivir, y en esos modos de vivir nos permite reconocer qué procesos son malsanos y qué procesos son saludables, qué nos destruye y qué nos protege, y en ese contexto generar unos instrumentos que nos permitan enlazar el modo de vivir con los efectos en las personas. Entonces es una metodología que reconstruye todo el conjunto, el hilo conductor que va desde la lógica económico-social, los modos de vivir y finalmente los modos de enfermar y morir.
Es una metodología que no solamente incluye el trabajo de los médicos, ¿hay otras disciplinas que interactúan ahí?
Claro, si es que tú tienes un pensamiento de esa naturaleza, el tema deja de ser unisectorial, solamente la atención especializada, que no deja obviamente de ser importante, porque en toda sociedad siempre habrá esos efectos que tienen que tratar los profesionales de la salud. Pero cuando uno mira la salud en este aspecto integral, ya deja de ser un problema unisectorial y se convierte en un desafío no solo intersectorial, es decir, de otros sectores como los de la economía, los de la política, los de la cultura, sino que también deja de ser un problema solamente de expertos de la academia, para hacer un gran desafío de integrarse con el rico y profundo saber popular. Uh-huh. Es un reto de una metodología intercultural.
Es un cuestionamiento más profundo, digamos, ¿no? A las propias formas de producción del conocimiento en nuestras propias universidades también, esta mirada hacia nuestros saberes. Que hay un movimiento muy interesante dentro de algunas universidades en ese sentido.
Sí, lamentablemente este movimiento que empieza, yo diría, con más fuerza desde los 70, que se desarrolla y se diversifica en los 80, que enfrenta el modelo neoliberal galopante que uh-huh. en los 90, ahora nos encontramos con un reto complejo, porque esto implica universidades reflexivas, críticas, sí. Ligadas a los desafíos sociales, de equidad, de construcción de nuevas relaciones de género, de recuperación de toda la riqueza de nuestros pueblos, del pensamiento y el saber ancestral. Pero ahora estamos entrando en una era de una, yo diría, de una tecnocracia que es muy pragmática, uh-huh. que quiere convertir a las universidades nada más que en reductos de una tecnología ligada a los intereses de las grandes, de las mega empresas, con un sentido productivista. Uh-huh. En un escenario así, como que hay el peligro de que pierda fuerza una universidad pensante y sintonizada con su pueblo.
Ahí uno puede pensar el rol que tienen estas grandes empresas, uno puede pensar en Monsanto, en los laboratorios como Bayer, metiéndose en las universidades, financiando carreras de especialización, de posgrados, una realidad que sigue siendo parte cotidiana de nuestras universidades.
Esa es una dolorosa constante en toda la región, no uh-huh. es el caso de ningún país aislado, es en todos los países y quizás en el mundo entero, porque estas grandes mega empresas que han lucrado durante años, décadas, a partir de un modelo muy agresivo que en diferentes campos se hace a expensas de los ecosistemas, a expensas de la vida humana, a expensas de un desarrollo urbano, de un urbanismo salvaje con uh-huh. inequidades profundas. Entonces, en un modelo así, estas universidades tienen que silenciar el pensamiento crítico y además tienen que comprar los elementos de la construcción intelectual y científica. Por ejemplo, algunas de las prestigiosas revistas que durante muchos años fueron referentes de un pensamiento científico, llamémosle objetivo, penetrante, uh-huh. han sido este rato o están seriamente o amenazadas o están siendo simplemente por métodos indirectos compradas por estos grandes intereses empresariales que empiezan también a cerrar paso de este tipo de instrumento, y esto es un ejemplo de una ola que se extiende y que lamentablemente puede tener consecuencias muy graves para el futuro de la universidad.
Uh-huh. Usted es director, por lo que vemos, de la Universidad Simón Bolívar de Ecuador, ¿no?
Sí, yo soy director del área de salud,
decano
uh-huh. del área de salud uh-huh. de la universidad, es una universidad de posgrado, es una universidad que tiene una mirada hacia el sur, una mirada sudamericana, uh-huh. y que trabajamos, yo también coordino un programa de doctorado en ambiente, salud y sociedad, donde tengo alumnos de 6 países y tenemos algunos proyectos internacionales de investigación.
Sin lugar a dudas es un lugar más que interesante como para desarrollar esta mirada, esta perspectiva, ¿no? No es fácil llegar a la universidad con estos planteamientos, ¿no?
Bueno, esta universidad tiene una apertura, un pensamiento. Uh-huh. Yo diría, en nuestra área tenemos dos grandes líneas, llamémosle de innovación o de búsqueda, que son la salud colectiva, que es una versión innovada de la salud pública, uh-huh. que se ha conocido convencionalmente, y por otro lado también una apertura a una visión no alopática, no occidental de las terapias, de la sí. parte de la salud individual asistencial. Tenemos un programa de acupuntura muy fuerte y de terapias integrativas. Entonces, por estos dos canales, estos dos rieles, vamos hacia la propuesta de una visión, de un modelo de salud distinto.
Uh-huh. ¿Y qué está haciendo aquí en nuestra provincia?
Bueno, la verdad es una oportunidad para visitar a dos entrañables y queridísimos amigos, el doctor uh-huh. y Marcela, y habíamos conversado en algunas reuniones internacionales donde nos encontramos sobre el sueño que teníamos con mi compañera de venir y conocer esta área tan hermosa de un país que queremos mucho. Uh-huh. Y entonces nos hemos echado una escapadita porque estamos yendo hacia Santa Fe y San Luis, donde hay eventos organizados por los médicos generalistas de Argentina. Uh-huh. Donde debo participar en estos foros en el debate sobre los modelos de investigación y de salud.
Así que de paso por Misiones.
De paso, y claro, ha sido una oportunidad maravillosa. Este es un verdadero paraíso que ustedes tienen aquí. Nos ha gustado mucho y bueno, este país tiene gente maravillosa que la disfrutamos cada vez que venimos a Argentina, lo hacemos con mucho gusto.
Mirando un poco parte del trabajo suyo también, y relacionando esto que planteaba, ¿no? Un modelo productivo con fuerte presencia de estas multinacionales como Monsanto, el monocultivo, los paquetes tecnológicos, que en la provincia lo vemos claramente con la contaminación, el desplazamiento de las comunidades indígenas, las comunidades rurales, y la llegada a la ciudad de miles de personas que tienen que lidiar cotidianamente con las ciudades, ¿no? ¿Cómo es el abordaje de la salud? ¿Cómo vienen ustedes mirando esto de la salud desde las ciudades?
Bueno, el tema, las ciudades se ven englobadas. Le voy a dar un ejemplo. Sí. Estoy haciendo un trabajo de investigación ahora sobre el problema del dengue en mi país, en Ecuador. Y una de las zonas del sur de la costa del Ecuador es una zona muy rica en la producción de bananos, es una principal productora de bananos del mundo. Y entonces hay extensiones gigantescas de monocultivos de banano. Uh-huh. Y todo monocultivo implica una serie de consecuencias ecosistémicas y para la vida que son muy graves y son retrocesos. No podríamos entrar en detalle. Entonces, por ejemplo, algunas ciudades de esta zona se ven rodeadas por verdaderos mares de monocultivo de banano y por otro lado de inmensas piscinas, que también somos productores muy grandes de camarón. Uh-huh. Esta reconfiguración del espacio natural, llamemos así, o productivo natural, implica un impacto muy grande en una serie de condiciones ambientales que llevan a una densificación del vector que transmite el dengue. Pero por otro lado, implican también un desajuste del desarrollo urbano con barrios, que son barrios de habitación de los obreros que trabajan en estas zonas de agroindustria. Uh-huh. En condiciones que justamente llevan a patrones de vida que los tornan más vulnerables al dengue. Entonces hay una correlación entre modos desordenados y malsanos de organizar el espacio urbano con respecto a esto, a esta expansión creciente de grandes extensiones de estos monocultivos gigantes de un solo producto que se hace en una monotonía. Uh-huh. Que destruye la biodiversidad, aumenta la temperatura ambiental, en fin, y consecuencias de empobrecimiento de lo que es el escenario de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una correlación entre esto. Usted está en esas zonas y hay un baño diario de un bombardeo desde la avioneta de un cóctel de tóxicos. Uh-huh. Y todo esto está hecho en nombre de la productividad y el desarrollo, y en realidad lo que estamos mirando es que es un modelo agrario que destruye las posibilidades de un desarrollo profundo, humano, real, en equidad y como debería ser. Entonces yo creo que en todos nuestros países hay una lucha por defender la pequeña y mediana producción agroecológica, que a mí, si usted me preguntaría por dónde pasa la verdadera emancipación hacia una sociedad saludable, yo diría que pasa por un cambio del modelo agrario. Es que quizás uno de los puntos sería uno de los ejes de construir una, lo que en algunas de nuestras constituciones dice el buen vivir o el suma causa. Pero eso queda como una retórica vacía si es que hablamos de buen vivir y suma causa y por otro lado estamos permitiendo que se expandan todos estos grandes condicionantes de un vivir que es la lógica de la muerte y no de la vida, ¿no?
Uh-huh. Por un lado todo este discurso, por otro lado en nuestro país, por ejemplo, discutiendo la ley de semillas que va a seguir dándole mayor poder a estas multinacionales.
Bueno, los casos desafortunados lados del control del monopolio de las semillas transgénicas es quizás una de las vías por las cuales estas grandes transnacionales se quieren apoderar del alimento del mundo y el control del mundo. Hay un proceso mundial también de acaparamiento de tierra que se llama land grabbing o el despojo de tierras. Este es masivo y es intercontinental. Y el otro gran movimiento es el del acaparamiento de semillas y la imposición de semillas transgénicas. El caso reciente de Colombia, cuando a partir de la firma del TLC, que siempre es ofrecida en los tratados de libre comercio como la posibilidad de subirse en la locomotora del progreso, significó que masivamente los campesinos colombianos perdieron el control sobre su propio ciclo productivo. El caso del arroz y de la reciente y difundida situación en la cual las reservas de semillas, de la mejor semilla para los cultivos de arroz, fue destruida completamente, porque en el nuevo Tratado de Libre Comercio dice que toda la semilla arroz debe ser comprada al vendedor externo. Entonces, son sistemas de destrucción de uno de los pilares de la vida en nuestras sociedades, que ha sido la agricultura para mercado interno.
Jaime, fue un placer estos minutos. Muchísimas gracias por poder compartir con nuestros oyentes también la posibilidad de discutir estos temas, mirar la salud de una manera más, más integral, en contexto, mirando nuestra comunidad, mirando también, relacionándolo con el modelo productivo, con lo que nos pasa con el monocultivo y demás. Así que un gusto tenerlo aquí en la radio de la universidad.
Alicia, muchísimas gracias por este privilegio, esta oportunidad, y les deseo mucha suerte. Los medios como ustedes cumplen una función realmente fundamental en nuestra sociedad.